A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo es Radio. El Primer Palo con Juanma Rodríguez es Radio.
De la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Caray, cómo empiezo, qué animado, pese a Filomena. Una hora menos en la Comunidad Canaria, bienvenidos un día más, gracias como siempre por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía, hablando de deportes, hablando de esa semifinal que ahora mismo se está disputando entre el Fútbol Club Barcelona y la Real Sociedad. Se adelantaba el Barça, ha empatado de penalti la Real Sociedad, 1-1, partido que está en la prórroga. Ahora os hablaremos también de todo eso y del segundo partido de semifinales del que enfrentará mañana a Real Madrid y a Athletic Club de Bilbao. Pero antes, la Liga de Fútbol Profesional nace en el año 1983, tras aprobarse la creación de la misma por parte de la Asamblea Extraordinaria de la Federación Española de Fútbol. Además de la organización del campeonato, en el origen de la creación de la Liga estaba, como no podía ser de otro modo, la defensa de los intereses de sus asociados. Lo contrario habría sido un auténtico sinsentido. Cuando echas la vista atrás y repasas los nombres de los hombres de fútbol que han presidido la Liga desde hace ya casi 40 años, te das cuenta de que hasta ahora el perfil ha sido casi siempre el mismo. Boca cerrada, muy futbolero, capaz de poner de acuerdo a todos, independientemente de la categoría, el número de títulos o el presupuesto de cada club. El primer presidente que tuvo la Liga de Fútbol Profesional fue Manuel Vega Arango. A este le sucedió Antonio Baró. Después accedió al cargo Pedro Tomás. Más tarde llegó José Luis Astiazarán. Y luego, de forma interina, Carlos del Campo. Así que Vega Arango, Baró, Tomás, Astiazarán, todos ellos, insisto, repito, hombres de larga trayectoria futbolística, silenciosos, sin afán de protagonismo, con pocas ganas de darle a la muy y con un amplio consenso. Y esto es así hasta que en 2013 Javier Tebas accede a la presidencia de la Liga de Fútbol Profesional. Tebas es la antítesis de todos los nombres que acabo de mencionar. Además de vanidoso, polemista, egocéntrico, a Tebas le gusta un micrófono más que a un tonto un caramelo. Como si fuera Gene Kelly en Bailando bajo la lluvia, no existe charco deportivo, nacional o internacional, en el que no se anime a introducir hasta el fondo sus catiuscas el señor Javier Tebas. El presidente de la Liga no se habla con Luis Rubiales, no se habla con el presidente de la Federación Española de Fútbol. Está distanciado del actual Consejo Superior de Deportes y también de los anteriores. No es que se lleve mal con el Consejo Superior de Deportes actual, con la actual secretaria de Estado para el Deporte, no, es que se llevaba también mal con los anteriores. Y cruzando las fronteras, ha mojado también en la Premier, ha criticado duramente, por ejemplo, también al Paris Saint-Germain. Es decir, podría decirse que Javier Tebas solo está contento con Javier Tebas. Y que lejos de pertenecer a los clubes, que al fin y a la postre son los que le pagan la millonada que cobra, la Liga le perteneciera a él cuando eso no es así. No, don Javier, no es así, creo yo, ¿no? Hombre, supongo que desde el punto de vista de los asociados, todo sería justificable en aras de la defensa que de la competición hace el presidente de la Liga, que en eso no es dudoso. Pero es que en su afán devorador, Tebas se ha convertido en el enemigo público número uno de clubes españoles. Y significadamente se ha convertido en el enemigo público número uno de Real Madrid y de Fútbol Club Barcelona, pero especialmente del primero, del Real Madrid. Y lejos de mostrarse conciliador con el mejor club de fútbol del siglo XX según la FIFA, elegido también hace poco como el mejor club de lo que llevamos de siglo XXI, un club que es español, que lleva desde 1902 paseando la bandera de España por el mundo y que es el mayor activo y también, desde mi modesto punto de vista, el máximo atractivo de la liga que preside, Resulta que Javier Tebas le busca constantemente las cosquillas al Real Madrid. Desde el punto de vista estrictamente empresarial, Tebas es un suicida. Tebas polemiza y lo hace además en público. La última vez, hoy mismo, en Televisión Española, a propósito de la charada de viaje a Pamplona del pasado fin de semana. Porque fue eso, y no otra cosa. Una auténtica charada. Independientemente de lo que diga o deje de decir Javier Tebas, aquí hay algunas cuestiones que están bastante claras. La Liga, o sea, su presidente, obligó al Real Madrid a viajar hasta Pamplona en mitad del peor temporal de nieve del que existen registros en nuestro país en los últimos 75 años. Cuando Filomena empezaba a hacer de las suyas y todos nos temíamos lo peor, absolutamente nadie de la Liga, y mira que Tebas tiene ahí a gente subiendo y bajando escaleras, absolutamente nadie de la Liga tuvo la sensibilidad necesaria para ponerse en contacto con el Real Madrid para explicarle que el viaje se podía aplazar. A eso de las 6:30 de la tarde, cuando el temporal era ya imposible y conducir un coche era una auténtica temeridad que desaconsejaban todas las autoridades, la expedición del vigente campeón de Liga tuvo que jugarse literalmente la vida camino del aeropuerto. No es una forma de hablar. Nadie sabía lo que podía pasar. Y ya dentro del avión, con el aeropuerto colapsado, con Barajas colapsada, con todos los vuelos suspendidos, el Real Madrid fue el único que partió y Tebas dice que habló con José Ángel Sánchez para decirle que si estaban nerviosos, se podían volver atrás. Si estaban nerviosos. Yo no digo, por supuesto, que Javier Tebas trate mejor al Real Madrid que al resto, no estoy diciendo eso. Quizás debiera hacerlo, ¿eh? No sería una excentricidad hacerlo, porque el valor del producto denominado Liga Española de Fútbol es uno con el Real Madrid y otro sin él. Pero no estoy diciendo eso, no lo digo. Ni mejor que a los demás, ni peor tampoco que a los demás, igual que a los demás. Y ahora mismo, en este momento, y desde hace algún tiempo ya, el Real Madrid tiene, creo yo, motivos sobrados para sentirse maltratado por la Liga a la que sigue perteneciendo, ¿no? Salvo noticia de última hora. Eso sí, y ahí estoy de acuerdo con Pepe Herrero, que lo apuntaba el lunes en el primer palo, cuando hace de esto ya 3 semanas Florentino Pérez dijo lo que por otro lado es un secreto a voces, o sea que el Real Madrid está en la creación de esa futura Superliga. Cuando Florentino Pérez dijo eso, y conociendo cómo conoce al personal, y en concreto a Javier Tebas, quizás, el presidente del Real Madrid debió haber tenido diseñado un plan B que ahora mismo da la impresión de que no tiene el Real Madrid. Da la sensación de que al mejor club deportivo de la historia no le queda otra que el recurso al pataleo y luego de eso poner la otra mejilla. Y el Real Madrid no es una ONG. O por mejor decir, no es solo una ONG. ¿No? 11:08, empezamos.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte,
incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifinum.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Un filósofo, supongo que griego, dijo que con poco se puede hacer mucho. Y si no, que se lo cuenten a Paco, el hombre que un viernes con 2 euros pasó de ser un Paco cualquiera a ser Paco, el del Eurojackpot, y cambiar la vida de todos sus sucesores. Anda que no.
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 90 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
El fracaso es una gran oportunidad para empezar otra vez con más inteligencia. Los que actúen con mayor antelación y rapidez tendrán en su mano una segunda oportunidad. En Martín Molina, abogados y economistas, te ofrecemos la ayuda que tu empresa necesita para resolver situaciones de insolvencia, refinanciación de deuda, reestructuración, preconcurso y concurso de acreedores. Martín Molina, más de 20 años de experiencia ayudando a las empresas en dificultades. Infórmate en martinmolina.com.
¿Problemas en tus relaciones de pareja? Energisil Vigor contiene ginseng que ayuda a mantener buenas relaciones sexuales. Ya sabes, energía masculina, Energisil Vigor.
Estás escuchando Es Radio.
¿Quiere cocinar como los más grandes chef? Aproveche esta oferta limitada que le ofrece San Ignacio por su 75 aniversario y renueve sus viejas sartenes. Por solo 39,95€ podrá obtener un juego de tres sartenes recomendado por el chef estrella Michelin, Pepe Rodríguez. Fabricadas en aluminio forjado de gran resistencia y durabilidad, revestimiento antiadherente y base de inducción por puntos, son muy ligeras y de alta calidad. Entre en yoquiero1.com o envíe un WhatsApp al 696-090184 y haga su pedido. Recuerde, yoquiero1.com o WhatsApp al 696-090184. Recuerde, unidades limitadas, y siga apoyando un proyecto de libertad.
Se interna por el dormitorio, entra en la cama, centra Energisil, vigor, 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 Energisil, vigor.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Bueno, y hoy con mucha Supercopa y con De Jong de momento como protagonista, doble protagonista, porque el gol del FC Barcelona lo ha marcado De Jong y luego el penalti que ha sido consecución del empate a uno de la Real Sociedad ha sido por una mano dentro del área, más bien un codo de De Jong dentro del área que el VAR ha ratificado como penalti que haya marcado Oyarzabal. Empate a uno en el marcador en la prórroga ahora mismo. Sergio Valentín, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, está también Rodrigo Marcial por ahí. Rodri, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
E Ilia Olear, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, hasta ahora, vuestro resumen de lo que hemos podido ver en ese Barça-Real Sociedad. ¿Os ha gustado? ¿Os está gustando el partido, no?
Sí, a mí sí que me está gustando. Yo creo que sobre todo el FC Barcelona ha mejorado con el paso del partido. La primera media hora de la Real bien, le ha faltado pegada al equipo Donostiarra y luego el Barça ha ido cogiendo el tono. Creo que De Jong, esta posición no es la suya, pero le está sentando bien al Barcelona y al final la falta de pegada a la Real le condena, pero un Barcelona que yo creo que en el último tramo también ha tenido sus buenas oportunidades. Un buen partido, yo creo, lo que estamos viendo.
Uh-huh.
Yo a mí me está gustando mucho el partido. Tengo la sensación de que todos los Real Sociedad Barcelona son igual de apasionantes, porque la Real Sociedad es un equipo que plantea un cara a cara al Barcelona y suelen acabar con partidos con muchos goles. De momento solo uno para cada equipo, pero como ha dicho Rodrigo, por falta de pegada. Más en la Real Sociedad que en el Barcelona, a pesar de que los dos han tenido buenas ocasiones. Bueno, estamos viendo cómo sigue creciendo el Barcelona, porque hoy no está contando con Leo Messi, que no está ni en el banquillo, y a pesar de ello pues están compitiendo contra uno de los equipos, estaba siendo la sensación en esta primera parte de la temporada. Para mí, el mejor, sin duda, del partido está siendo Dembélé. Es un futbolista que cuando está bien físicamente hace pasar una mala noche a su defensor. Y hoy la ha pasado primero con Grosabel y ahora con Zaldúa. Luego Griezmann también sigue creciendo. Y bueno, la Real Sociedad, a pesar de que estaba pasando por un mal momento de resultados, hoy, pase lo que pase, buenas sensaciones porque están compitiendo.
Uh-huh. Sí. Bueno, yo lo primero que tengo que decir sobre el partido es que me parece increíble que se juegue en prórrogas. O sea, en este torneo me parece absolutamente alucinante que se juegue en prórrogas. O sea, ya me parece absolutamente ridículo jugar. O sea, es que de hecho es ridículo tras ridículo. O sea, ya jugar la Supercopa, que por definición es campeón de Copa contra campeón de Liga, a semifinales y final, me parece absurdo. Hacerlo en año de pandemia, ya ni te cuento. Y hacerlo metido con calzador en enero, cuando todos los equipos acumulan lesión tras lesión, los partidos empiezan a aplazarse. En Inglaterra es dramático, porque en Inglaterra está totalmente desatada el tema de la pandemia. Se están atrasando, se están aplazando partidos uno detrás de otro, que yo no sé cómo vamos a llegar a abril, mayo, con 7, 14 partidos pendientes por jugar. Y en España se juega esta Supercopa ridícula, metida con calzador. Era el año para decir, oye, me asáis, ¿qué, muchachos? Pandemia, tal, no sé qué. Este año no hay Supercopa. O se juega partido único en agosto, el día que sea, y se liquida la competición y fuera. Uh-huh. Pero meterlo a semifinales y final, y con prórrogas, es que vamos, uh-huh, es de locos.
Imagínate llevarte la Arabia, o sea, eso ya sería...
No, claro, claro.
Imagínate que te la llevas a Arabia, o sea, eso ya sería...
Es estirar el chicle por estirar.
Claro, la releche, ¿no? Pero, hombre, esto ya lo comentamos en su día, es una forma, esta Final Four que se inventó Luis Rubiales, que es un innovador de la base, un renovador de la base, como decían antiguamente en el PSOE. Este es un renovador de la base. Bueno, pues Rubiales es un renovador de la base también. Esta Final Four que se inventó Rubiales es la única forma que se le ocurrió de solventar el hecho de que el Madrid o el Barça no ganaran ni Liga ni Copa del Rey, ¿no?
Y que se decía que era una gran forma de ganar dinero. Digo, ¿no tiene otras vías la Federación Española de Fútbol que estirar el calendario, manipular una competición, como ha dicho Ilie, que es de campeón de Liga y Copa, y meterla en enero? O sea, es que no tiene sentido nada.
Bueno, Federación tampoco tiene mucho donde organizar para sacar más dinero. Tiene la Copa del Rey y la Supercopa de España.
Pero que adultere la competición.
Si hablas de adulterar la competición, yo ahí estoy con vosotros. Digo que si es por sacar más dinero, desde luego a la Supercopa de España le ha sacado más rentabilidad. Eso no tengo ninguna duda.
Pero aquí van los derechos humanos, ¿os acordáis?
Sí, no, claro,
ha mejorado muchísimo Arabia Saudí gracias a la Supercopa. Sí,
para ayudar al fútbol base y al fútbol femenino. Y en respuesta a lo que ha dicho Ilie, estoy de acuerdo que este año, con todo el calendario apretado, la prórroga me sobra, pero hay que recordar que los cuatro equipos que participan se están ahorrando dos encuentros en total de la Copa del Rey y, por lo tanto, dos viajes. Así que digamos que si lo pones en balanza, y te digo que es verdad que a mí me sobra, que quita el esfuerzo, pero...
Que da igual, si tienen estos dos, es que una cosa por la otra, ¿no?
Sí, pero bueno, para compensar, no, digamos, sí, que tienen dos partidos de Supercopa, claro, pero que se han quitado dos de la Copa del Rey, el resto.
Claro, lo que dice Sergio es que no juegan más partidos porque tengan que jugar la Supercopa.
Hombre, faltaría, ya sería
Claro. Oye, pero que te digo que se les podría haber ocurrido llevar la Supercopa a Arabia. O sea, que se les podría haber ocurrido.
Yo creo que la próxima en Papúa Nueva Guinea.
No, es más, se les podría haber ocurrido llevar la Supercopa a Arabia. La verdad es que estamos haciéndole un traje a la competición. Claro, ha abierto la espita Ilie Alear y vamos todos detrás, como detrás de mamá gallina, claro. Bueno, pero se les podría haber, fíjate, llevado esto al extremo, se les podría haber ocurrido llevar la competición a Arabia y decir que se disputaba allí para defender los derechos humanos.
Yo abogo, Juanma, por hacer un playoff al final de liga, ¿vale? Y seguir con la temporada. Y seguir, que no haya vacaciones. Y ya, pues nada, fuera de temporada.
Esto, Ilie, esto en Inglaterra como que no, ¿no?
Hombre, a ver, es que son cosas... Mira, en Inglaterra pueden tener sus cosas, y las tienen, pero estas barbaridades no se hacen. Yo, siguiendo con esta ola de propuestas que hacéis, yo también quiero hacer la mía.
Claro.
Yo haría una Supercopa con 20 equipos. Yo haría una Supercopa con 20 equipos a ida y vuelta, que además se llamara la Liga y que se jugara en verano, ¿no? A mí es algo que me gusta, o sea, yo lo haría.
La Superliga española.
La Superliga.
Integra en Estados Unidos.
Eso estaría bien, esa estaría buena. Oye,
y con prórrogas y penaltis al final, obligatorio.
Sí. Oye, y si que aunque gane uno de los dos equipos el partido, que aún así que aún así se dispute prórroga. Es decir, que aunque gane uno, que aún así se dispute
prórroga.
Y se tengan que tirar penaltis. ¿Te parecería bueno eso? No creo. Tampoco lo digas muy alto, que igual la federación se apunta, ¿eh? Bueno, hombre, bueno. Sigue todo igual, ¿no, Sergio?
Sí, pero de milagro. Estoy diciendo que es un partido trepidante. En 30 segundos, Griezmann ha tenido el 1-2. Ha tirado a las manos de Remiro, muy clara. y ha sacado rápido el portero de la Real Sociedad y la ha tenido Oyarzabal, que porque ha controlado mal y ha salido muy bien Ter Stegen, pero en 30 segundos ha podido marcar cualquier equipo.
Está.
Minuto 112 y empate a uno.
112 es minuto, por lo tanto...
Bueno, quedan 8 ya. 7 de la segunda parte.
Quedan 7 de la segunda, eso es. ¿Cómo se nota que eres de ciencias? Muy bien, muchas gracias. Estaba yo ahí tratando de cavilar, diciendo 112, 112. No me hagas pensar demasiado, Sergio, que estoy mayor ya, ¿eh? Y entre pandemia y Filomena, ya no doy más.
El fútbol cambia, pero con prórroga siempre se está a 120, Juanma. Eso ya, no ya. Ha cambiado.
No, sí, bueno, no se sabe nunca. Espérate. No se sabe nunca. Estando el Rubiales y Tebas por ahí danzando, no se sabe nunca lo que pueden hacer. Bueno, pues estaremos pendientes, por supuesto, de cualquier novedad en ese trepidante Barcelona Real Sociedad, que parece en principio abocado a los penaltis, ¿eh? Y de aquí tiene que salir el primer finalista de esta atractivísima Supercopa de España, que tanto motiva a Ilie Olear a hacer una media inglesa dedicada solo a la Supercopa española, que se enfrentaría al vencedor del partido que enfrentará mañana al Real Madrid con el Athletic Club de Bilbao, del que vamos a hablar ahora porque vamos a escuchar a Zinedine Zidane, ¿vale? Pues sí, pues vamos a hacerlo ya, si os parece, a la espera de que eso finalice, fijaos cómo definimos el partido de la Supercopa. ¿La final que sería cuándo, Sergio?
El domingo a las 9.
El domingo a las 9 de la noche, muy bien. Pues nada, novedades en el Real Madrid, sigue el cabreo monumental en la Casa Blanca, Sergio, ¿o no?
No, de hecho ya Zidane la han intentado tirar de la lengua a raíz de lo que vamos a escuchar luego más tarde, las palabras de Javier Tebas, que ha dicho que Zidane y lo que dijo en Pamplona fue una excusa de las muchas que tienen los entrenadores, y Zidane no ha querido entrar al trapo. Uh-huh. Y ya te digo que le han hecho 3 preguntas al respecto. Uh-huh. Novedades deportivas ninguna, porque como te dije, Carvajal, Rodrigo y Jovic han quedado en Madrid, y Jovic es probable que cuando el Madrid juegue el domingo la final ya no sea por del Real Madrid para lo que reste de temporada.
De Jovic ha hablado también Zidane, exitazo, ¿eh? Ilie, Rodrigo, con Jovic, ¿eh? Ha sido un...
Bueno, ha sido una de las cosas más...
Ha dejado huella, ¿eh?
Bueno, sí. Yo creo que es uno de los grandes, fiascos, que está claro. Yo creo que es extrañísimo lo que ha pasado. La verdad, un jugador que Zidane no ha querido ya en los últimos momentos ni siquiera utilizar... con los que le habíamos visto en Alemania, ¿verdad? Que no decíamos, bueno, va a ser un gran delantero, pero por lo menos ese jugador agresivo, con ganas, con raza, y que se ha quedado, yo creo, con un bloqueo que ni el propio Zidane le ha dado minutos, y la verdad que es uno de los casos más extraños de los últimos fichajes del Madrid en la última década.
Y además, yo creo que se marcha cedido, no sé, porque claro, las declaraciones de Zidane, o lo que ha dicho Zidane hoy sobre Jovic es... Iba en la dirección de le queda mucho por aprender, coño, pero si para eso estás tú ahí, ¿no? Digo yo.
A mí es gravísimo, Juanma, sinceramente, ¿eh? Y el Madrid ha tenido muchos aciertos, pero en este caso, invertir 60 millones en un jugador que al final le queda mucho por aprender, es que ahí hay que hacérselo mirar, ¿no? Es verdad que nadie esperaba tal reacción porque funcionó fantástico en Alemania, era el delantero de moda para muchos. Pero no solo ha fallado Jovic, ha tenido que fallar algo más, ¿no? Y eso yo creo que para un gran club el Madrid no se lo puede permitir en el futuro.
Hombre, siempre se dice, que yo creo que casa bastante con la realidad, que Zinedine Zidane, cuando tiene empeño en recuperar a alguien, trata de recuperarlo, a lo mejor al final no lo consigue, pero trata de recuperarlo, se toma interés. Pero cuando no tiene interés, deja al futbolista de lado. Es también curioso el caso de Martin Odegaard, que también comentábamos ayer. Es decir, este chico ahora está devaluado, evidentemente. Cuando llega al Real Madrid, era la superestrella de la Real Sociedad, precisamente. Y ahora es que no. Ha perdido absolutamente pie Martin Odegaard en el Real Madrid. Y esta sí que es una apuesta del Real Madrid, pues desde hace tiempo, además, ¿eh?
Bueno, yo recuerdo que Odegaard hubo una subasta prácticamente a nivel europeo,
sí,
¿no?
Sí.
Era como el tour, le organizaron sus padres el tour... Tour europeo para venderlo al mejor postor o al proyecto que más le interesara. Y al final Real Madrid fue un poco un golpe de efecto, ¿no? Lograr Odegaard, la nueva gran sensación. Y la verdad es que la temporada pasada dio la impresión de que estaba en camino de convertirse en ese gran jugador que se esperaba, ¿no? Y la verdad es que ha sido un frenazo impresionante lo de Odegaard esta temporada con Zidane. Que da la impresión, yo con Zidane siempre tengo la impresión de que es un entrenador de estos, que pasa mucho con muchos entrenadores, ¿eh? Pero que es muy de sus jugadores, ¿no? Uh-huh. Da la impresión de que, hey, estos son los míos y es que no tienes nada que hacer si no perteneces a este grupo, ¿no? Que, por ejemplo, Mourinho también es un poco así, ¿no? Es decir, yo estoy a muerte con los míos, a muerte, los defenderé siempre, pero con los que no, pues estos no hay nada que hacer, ¿no? Y Jovic es un poco este caso, que es verdad que yo creo que Zidane quizás podría haber hecho más en el caso de Jovic, sobre todo considerando que se trataba de una apuesta muy fuerte financiera del club, ¿no? Que es un poco también recuerda a la gestión en algunos momentos del caso Bale, con otras particularidades, pero también recuerda eso. Todo el mundo recuerda aquellas declaraciones de Zidane diciendo, bueno, pues por mí si se va mañana mejor. Uh-huh. Bueno, pues el precio del jugador se devalúa, cae en picado con esas declaraciones, ¿no? Y en el caso de Jovic tampoco la misma impresión. Dicho esto, Jovic tampoco ha ayudado, ¿no? Yo creo que Jovic es verdad que no ha encontrado el contexto futbolístico que había tenido en la Eintracht de Frankfurt, pero también es verdad que Jovic pues ha acumulado una salida de tono detrás de otra, ¿no? Es decir, ha infringido las normas, restricciones sanitarias con el tema del COVID, da la impresión de que no se había adaptado ni desde un punto de vista personal ni futbolístico al Real Madrid. Al final, una operación desastrosa, yo creo que han fallado todos, y al final la realidad es que le va a costar bastante dinero al Real Madrid, a menos que ahora en la Eintracht empiece a recuperar sensaciones y el Real Madrid pueda colocarlo por una cifra relativamente cercana al precio por el que lo compró, que ya nunca lo será porque el contexto,
no,
el
es
contexto
otro, claro,
macroeconómico,
sí, sí,
es claro, diferente.
Nadie,
claro,
nadie va a pagar 60 millones, claro, de euros, claro, por Jovic, pero claro, y además, claro, ¿no os parece el momento en el que se produce la cesión en pleno mes de enero? Es como decir, oye, es que yo estoy absolutamente convencido de que a mí este jugador no me sirve para nada. Claro. Es un poco utilizar al Eintracht de Frankfurt como si fuera el filial del Madrid, ¿no? Es decir, oye, mira, oye, tenle ahí, igual te sorprende. ¿Sabes, claro, lo que pero te quiero decir? Igual le sacas un día y te hace un hat-trick y después te mete otros dos y después otros dos, se enchufa el futbolista, pero es como el menosprecio de decir, no, es que tengo tan meridianamente claro que este no, que este jugador que he recomendado yo
y
por el que he hecho pagar al club 60 millones de euros no me vale, que lo cedo al Eintracht en el mes de enero.
Hay un factor que lo que más necesita el Madrid, que es, aparte de muchas cosas, es un 9 puro. Y tú tienes a Mariano y a Jovic, que salen con desgana. El entrenador los desprecia. Entonces, la posición que más necesita el equipo, que es un 9 puro, no tiene ni una oportunidad o prácticamente ninguna. Y es una cosa que se ha invertido mucho dinero y que me parece realmente sorprendente que el club incluso ya prescinda y no meta a nadie para lo que queda de temporada. Es que eso es un fallo de dirección deportiva espectacular, ¿no? Y eso, el aficionado del Madrid dice 60 millones, luego recuerda un poco a Sahin, a Iarra, a Sneijder, a jugadores que se bloquearon, ¿no? Pero esos dieron algo, por lo menos, ¿no? Casos y casos. Pero es que Jovic, absolutamente nada. Es un caso único.
No, ninguno de los que has mencionado dieron nada en el Madrid. Sahin, no es que se... Sahin, que venía...
Jugador del año en la Bundesliga.
Sí, sí, jugador del año en la Bundesliga. Vino
y
a
no
ti, era
nada.
Un futbolista que tenía... Que era un prodigio técnico y desapareció.
Y Iarra se vino abajo.
Y Arramendi, tres cuartos de lo mismo. Se cagó, con perdón de la expresión, en el Bernabéu.
Sí, sí.
Fue así, se vino literalmente abajo.
Sí,
pero
sí,
luego Jovic y Mariano son dos casos distintos, ¿eh?
Sí,
Jovic tiene aparentemente esa sensación indolente, de futbolista frío, ese jugador que desde la grada como que se interpreta que no se está dejando la piel, ¿vale? Pero Mariano, yo veo que el hombre tiene tres minutos y trata de aprovecharlos. Lo que pasa es que es muy complicado, muy difícil.
Suena más a cuestión personal y lo de Jovic,
claro,
a técnica.
Pero ¿no te suena, Ilie, un poco como a menosprecio, Sergio también, como a menosprecio decir, oye, tengo tan claro, por no llevarlo al Castilla, por no llevarlo al filial del Madrid, pues se lo cedo al Eintracht, porque yo tengo tan claro, en el mes de enero, que este futbolista es inútil para el Real Madrid, que ala, y además no traigo a otro, quiero decir, no cubro esa ficha, sino que ala, hasta luego, Odegaard, Jovic.
Lo que pasa es que da la impresión de que, digamos, esta cruz que le ha puesto Zidane no es de ni siquiera este mes de enero, es prácticamente desde que llegó, ¿no? Yo creo que nunca, O sea, ¿cuántas oportunidades le ha dado Zidane a Jovic, ¿no? ¿Cuántos partidos seguidos le ha dado? Yo creo que ya desde el inicio todos tuvimos la impresión de decir, oye, precisamente, ¿para qué se han gastado este dinero si no parece muy interesado en este jugador, ¿no? Uh-huh. Y a mí lo que me resulta más llamativo es el tema que comentabais ahora de la posición, ¿no? El Real Madrid en esta temporada de pandemia, con tantas lesiones, un contexto físico tan difícil, vivo en todas las competiciones, ¿se la va a jugar con un delantero que ya pasa la treintena solo? Es que me parece alucinante. Bueno, más Mariano, pero que tampoco parece que cuente mucho y que también se rumorea su posible salida, ¿no? Ya había varios equipos en Europa que estaban interesados. No sé, a mí la verdad es que me parece llamativo. Si a Benzema le pasa algo, Dios no lo quiera. Pero si a Benzema le pasa algo, yo no sé cómo va a afrontar el Real Madrid lo que queda de temporada.
No sé. Bueno, ayer conté que bueno, después de los dos únicos...
Semifinal a los penaltis, Sergio, ¿verdad?
Sí, ha pitado hace 30 segundos el árbitro, Munera Montero el final, 121 minutos al final, y 1-1 y nos vamos a los penaltis. Bueno. Y por cierto, en los últimos 5 minutos, dos paradas buenísimas de Ter Stegen. Uh-huh. Ha salvado al Barcelona, primero con un disparo de Jan Usas, cruzado, que parece que se va fuera, pero mete la punta de los dedos Ter Stegen para evitarle tanto, y luego una falta, un libre directo, votado también por Jan Usas, que da en el poste,
en el palo, sí.
Parece que es directo, pero antes lo toca también Ter Stegen. Uh-huh. Y que el portero, que le están felicitando ahora a sus compañeros, el último Busquets, ha salvado al Barcelona en la prórroga, y antes de la prórroga, pero en los últimos minutos protagonista, y ahora pues el sorteo y los penaltis.
Muy bien, apasionante. Decía, Sergio.
Yo decía que, para empezar, que es cierto que Zidane no ha dado continuidad a Jovic, sí ha tenido minutos, pero no ha tenido continuidad. Después de los dos únicos goles que marcó, 5 y 6 minutos tuvo en 6 y 7 partidos. Eso no es nada, es una birria. Justo cuando marca un gol y lo importante que es para un jugador que no tiene confianza y más siendo un delantero. Entonces yo creo que ahí sí que hay que poner un debe a Zidane. Que ya lo sumo, no es que creo que sea solo de las vacas sagradas, es que creo que tiene un problema para incorporar a futbolistas jóvenes. No sé por qué, pero es que ningún joven parece que le vale. Y mira que en Madrid venimos diciendo que ficha jóvenes, bueno, pues parece que ninguno le vale. Insisto en que Brahim ahora parece Maradona en el Milán. Y luego, pues Jovic, ya ha llegado a un punto el de esta semana, que es cuando se va a marchar cedido, que yo creo que ya empiezo a entender al Madrid. Es un futbolista que no se ha integrado, que tiene muchos problemas aquí en Madrid, que no tiene ninguna confianza, que no vale como revulsivo, porque cuando sale de segundo delantero en lugar de Benzema, muy pocas veces, pero tampoco parece que valga a asumir ese papel. Pues llega a ese punto y dice, pues mira, entre que Mariano sí lo asume muy bien eso, como decía Juanma, 3, 10, 15 minutos, y el otro no, pues mira, que se vuelva al Entras, que parece que en ese entorno sí que está cómodo, que recupere la confianza y ya veremos en el futuro. Porque ahora mismo piensas, en los 6 meses que faltan de competición, 5, ¿quién va a servir más a la causa para el Real Madrid, Mariano o Jovic? Pues yo ahora mismo me decanto por Mariano.
Ya, pero mi pregunta es, ¿qué gana el Real Madrid prescindiendo de Jovic? Vale, no te sirve. Coño, aguanta hasta el mes de junio. Y
¿pero
en junio...
para qué? Si el segundo delantero prácticamente tiene un papel residual.
Bueno, pero es lo que te estoy diciendo. Pero, o sea, que tú no cabe la posibilidad de que Jovic empiece a marcar goles como churros en el Eintracht de Frankfurt ahora.
¿Pero qué va a cambiar seguido en Alemania? Si claro. Ya venía de 2 temporadas jugando todo. ¿Qué va a ganar allí de experiencia, en el mismo club?
No, pero y desde el punto de vista del Real Madrid, no entiendo la operación. No la entiendo, ¿por qué?
Pues hacer que cueste más si se sale en el Eintracht, es lo único.
Bueno,
es lo único.
No sé, pero hombre, si se sale en el Eintracht, quien queda aquí absolutamente en evidencia, si no lo ha hecho ya, porque quien recomendó su fichaje fue él, es Zinedine Zidane. Pero bueno, son las... Por cierto, que a Zidane le han preguntado por Martin Odegaard, ¿verdad, Sergio?
Sí.
Bueno, y decía esto el entrenador del Real Madrid.
Que va a triunfar seguro en el Real Madrid. El papel es verdad que, bueno, que no ha jugado mucho últimamente, pero la idea es que minuto va a tener, vamos a necesitar de Martin, porque además es un jugador que va a aportar seguro al equipo. Es un momento puntual. Es una carrera siempre pasan cosas a los jugadores, pero yo lo veo animado, lo veo bien y metido, y es lo más importante.
Ha parado el primero Ter Stegen, Ha parado el primero Ter Stegen.
Y el segundo lo falla Fran de Jong, Frankie de Jong, al poste, así que 0-0. Dos penaltis, ninguno transformado.
De Jong, protagonista total. Bueno, dice, como siempre tan optimista, Zinedine Zidane con Zinedine Zidane. Dice, va a tener minutos, chico. Pero es que yo estoy convencido de que siempre digo lo mismo, ¿no? Tú a Zidane le preguntas hoy por James Rodríguez y te dice, va a tener minutos. Para Zidane todo el mundo va a tener minutos. Oye, ¿Gareth Bale? No, yo confío en Gareth Bale. No, que está en el Tottenham. Ah, bueno, pero sigo confiando en él, claro, o sea, es un...
el piloto automático.
Confía en todo el mundo, pero ¿cómo que va a tener minutos? Verdaderamente, lo que llevamos de primera temporada de Martin Odegaard, que era un poco, esa perla que efectivamente parece que ha acertado el Real Madrid con esa puja que en su día se estableció por un futbolista tan joven. Tenía 16 años, ¿no, Ilie? Cuando se empiezan a pegar por él 40 clubes de
o
Europa,
15,
¿no?
O 15,
bueno.
Sí, por ahí andaba, sí.
Claro, pues esa perla hoy ya no va a tener minutos. ¿Cómo? Es que yo creo que se esperaba que Odegaard participara mucho más en el Real Madrid esta temporada, ¿no?
Que por cierto, Juanma, ahora que comentas lo de Bale, dejo un breve apunte, pues a alguien le interesa. Hoy el Tottenham ha empatado en casa ante el Fulham, un muy mal resultado para el equipo de José Mourinho. Estaba en el banquillo Gareth Bale, que es donde acostumbra estar esta temporada en los Spurs. Le ha empatado el Fulham en el 64, ha hecho un par de cambios, ha metido a Carlos Vinicius y a Eric Lamela, y Bale no ha jugado ni un minuto. Uh-huh.
Está contento Mourinho con él. Por cierto, se ve que la Real Sociedad no quiere pasar a la final porque segundo penalti que para Ter Stegen, Sergio,
Y la cuestión no es que pare 2-2 Ter Stegen, es que se lo ha parado a Oyarzabal, que no había fallado ninguno. Es de los mejores lanzadores de penalti. Y mira, el tercero lo tira William José y al poste. 0-3 lanzamientos de la Real Sociedad en la tanda de penaltis.
Madre.
Tiene una buena estadística de Ter Stegen, Yo soy muy friki de los penaltis. Ter Stegen en su carrera no incluye tandas de penaltis, pero ha parado 12 de 50. 12 de 50, que es un...
Está bastante 20, bien, ¿no?
24% está bastante bien. En comparación, por ejemplo, Alex Remiro ha parado 4 de 10, 4 de 23, que es aproximadamente pues un 16-17%, será más o menos.
Uh-huh. Muy bien, y también... ha hablado sobre este jovenzuelo, Luka Modric, que en este sí coja, este le va a reventar. Y además, como siga jugando como está jugando Modric hasta ahora, pues es que lo va a reventar. Sobre la renovación de Luka Modric, Zidane.
No, mi situación es con Real Madrid. No te puedo decir muchas cosas, pero que estoy hablando con el club y todo va en una buena dirección. Y ya está, no te puedo decir más cosas. Yo estoy contento cómo va el tema.
Zidane, no. Modric hablando sobre su posible renovación, que yo daba por hecha ya.
Bueno, está pactada, pero todavía no ha firmado.
Pero lo que deduzco es que... Hombre, ¿y qué impide que si está pactado ya no se firme?
No, que va muy bien, como ha dicho Modric, que hay un acuerdo para... los años, para... Bueno, pero que no... Que todavía no lo ha firmado y, por lo tanto, no puede darle oficialidad.
Ajá.
Es simplemente eso. Igual que ha recibido Modric una respuesta positiva... Bueno, el Madrid ha recibido una respuesta positiva, lo contrario de Ramos y de Lucas Vázquez, que son los otros dos jugadores. Uh-huh. Que se termina el contrato en junio.
No, este sí va a tener minutos porque, además, se los está ganando. ¿Rodri?
Otra cosa es cómo llegue, ¿no? Yo creo que hablábamos antes de Odegaard, que era, y a Hazard, por supuesto, dos jugadores para dar descanso a los veteranos, ¿no? Y el gran drama del Madrid es acercarse al tramo importante de la temporada con jugadores con muchísimos minutos y muchos años en las espaldas, ¿no? Y eso yo creo que, evidentemente, no es un capricho de Zidane que no ponga a Odegaard y que ponga tanto a Modric. Es que algo tiene que ver que no funciona. Y eso es muy grave para el Madrid, que los jugadores del cambio... tanto Odegaard como Hazard, sobre todo Odegaard, no pueda o no confíen en él, ¿no? Y eso para el tramo final de la temporada me parece que desgasta muchísimo.
Pero es un modus operandi ya de Zidane, ¿no? Él se marcha la primera vez porque piensa que no puede extraerle más a una plantilla pues que estaba, según él, agotada, pero luego cuando vuelve, él no protagoniza ninguna revolución.
Pues igual no vale Zidane para la transición del equipo. Entonces, si él no es capaz de
claro,
hacer una...
Claro, porque eso que decías ahora, Rodri, sobre que algo habrá visto claro, para no darle claro. tantos minutos a Martin Odegaard, serviría también para el caso de Jovic. Pues algo habrá visto también en Jovic.
Sí.
Claro.
Pero nadie discute que el Barça a la final.
El Barça a la final.
Perdona que te interrumpa, Rodri. Claro. El Barça a la final había marcado la Real Sociedad los dos últimos penaltis. Griezmann falló el suyo, que lo mandó a las nubes. Fatal el lanzamiento de Griezmann. Pero el decisivo, el que mandaba al Barcelona a la final o forzaba un sexto si lo paraba el portero Remiro, lo ha marcado Riqui Puig, ha engañado a Remiro y el Barça, primer finalista de la Supercopa de España.
Pues nada, felicidades, Ilie, ¿eh? Ya tienes a tu Barça ahí en la final de la Supercopa, ¿eh?
Anda, bueno, tío. me voy a Canaletas.
Ay, amigo mío.
¿Perdonáis?
Amigo mío.
Voy a coger el AVE y me voy a Canaletas a celebrarlo.
¿Cómo disfrutas tú con tu Barça, eh? ¿Cómo juega tu Barça? Y luego Modric decía, hombre, que no se note la edad. Pues la verdad es que en el caso de Luka Modric no se nota porque está jugando muy bien.
Trabajando mucho fuera de los entrenamientos en el club. Tengo las mismas ganas de jugar, de competir. Todavía tengo muchas ganas que demostrar que por los años, que años no son ningún problema, y estoy intentando hacer esto.
Gran futbolista. Luka Modric, sí, señor.
Yo hay una cosa que no entiendo en este sentido. Yo, poniéndome en el extremo de que Zidane no quiera hacer prácticamente cambios, pues mira, se está jugando muy bien Casemiro, Kroos y Modric, y tú quieres, porque te dicen los médicos, están bien físicamente, no cambiarles ningún partido, por muy saturado que esté calendario, pues venga, les pones. Pero lo que yo no entiendo es que cuando vas a quitar a uno de ellos, el primer cambio sea Isco. No lo entiendo, en lugar de Odegaard, digo, ¿eh? Uh-huh. Isco es un jugador que ha pedido irse del club. O sea, mentalmente está más fuera que dentro. Es un futbolista que he perdido ya la cuenta de cuántas oportunidades le ha dado Zidane y no ha hecho un partido bueno. Entonces, muy mal lo tiene que estar haciendo Martin Odegaard en los entrenamientos, o algo que no ha sabido, que no sabemos nadie, para que alguien me explique y me diga, oye, pues mira, Isco tiene que salir antes que Odegaard por esto. Es que no lo entiendo. De verdad que es algo que se me escapa.
A ver, yo creo que la cuestión es que es muy grave que el Madrid siga con las mismas armas que hace 3 años o 4 para liderar partidos. Entonces ha fallado el plan B, el Madrid, cuando, me acuerdo, ¿os acordáis aquellas eliminatorias de Champions en las que el Madrid iba al fin de semana en Liga y plantaba un equipo B y jugaba muy bien? Ahora Zidane no se fía. Entonces aquí ha fallado algo. Ha fallado una planificación deportiva en los dos últimos años con la marcha de Cristiano, que han fallado casi todos. Y sobre todo, no reactivar a Bale en su día, no reactivar a Asensio, no reactivar a Isco. No se ha reactivado mucha gente, ¿eh? No es solo de un jugador.
No, Asensio sí tiene especial interés.
¿Ahora?
Sí,
¿ahora?
Asensio tiene especial interés en reactivarlo, pero efectivamente. De todas formas, sobre eso del equipo B, que al que hacías tu referencia ahora, Rodri,
sí,
también
sí.
Se ha tejido un poco un mito, ¿no? ¿Quién estaba en ese equipo B?
Bueno, pues el propio Isco, ¿no?
Isco, sí. ¿Quién más?
Cuando
hablamos de... Sí, pero James, de verdad, protagonizó...
Pinceladas.
Tan grandes
pero
partidos.
Es que los del banquillo, no es que no ven pinceladas, es que no juegan minutos. Claro. Entonces,
sí. Yo, si me perdonáis un segundo, estoy de acuerdo con el tema de la renovación. Efectivamente, el Real Madrid está en un proceso de renovación y da la impresión de que... O sea, es como si Zidane hubiera hecho un poco marcha atrás, ¿no? Es decir, hey, se ha ido Cristiano, vamos a traer a todos estos jóvenes, pues a los Jovic, Vinicius, Rodrigo, Odegaard, etcétera, etcétera, etcétera. Venga, vamos a empezar la renovación. Han empezado, empezó un poquito la renovación. Uy, 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 esto tiene mala pinta. Y volvemos inmediatamente a la vieja guardia. Estaba mirando las estadísticas. Los 10 futbolistas más utilizados por el Real Madrid en Liga por minutos, no por partidos, sino por minutos. 10 futbolistas más usados esta temporada en Liga. Courtois 28 años, Varane 27, Benzema 33, Modric 35, Sergio Ramos 34, Kroos 31, Lucas Vázquez 29, Dani Carvajal 29. Ya muy lejos quedan Vinicius, que tiene 20 años, Fede Valverde, que tiene 22, Rodrigo, que tiene 20, Odegaard, que tiene 22, Jovic, que ya se ha ido, Militao, ni te cuento, Odriozola, etcétera, ¿no? Es decir, da la impresión de que yo la impresión que tengo es que Zidane intentó dar un poquito el paso, ¿no? Es decir, oye, bueno, vamos poco a poco a dando la entrada a todos estos chicos. La cosa no funcionó y dijo, mira, ¿sabes qué? Volvemos a la anterior. Hasta el punto de renovar a Modric, que yo, si no tengo mal entendido, y lo sabréis mejor vosotros, Sergio, Juanma, etcétera, llegó un punto, creo que fue el verano después del Mundial, ¿no?
Sí, que estaba para el Inter, ¿eh?
Claro, que estaba a punto de salir. La impresión es que estaba a punto de salir. Que, de hecho, teniendo en cuenta la política de gestión de plantilla del Real Madrid, habría tenido sentido, ¿no? Es decir, si Cristiano Ronaldo llega a un punto en el cual su edad y su sueldo y su rendimiento no acaban de encajar, es el momento de darle salida. Y con Modric estaba un poco lo mismo, que es cierto que está jugando muy bien, ¿eh? Pero desde un punto de vista de gestión de plantilla habría tenido sentido darle salida entonces y cobrar algo, ¿no? Porque ahora ya Modric, desde luego, ya no tiene un precio de reventa, ¿no? Yo creo que ahora ya es muy difícil que alguien te pague, ¿no?
Pues nada, Sergio, dame Artifin, por favor. Dale a Ilie Olear y a Toni Rovira. Vamos a darles a los dos ahí.
Vaya, por Dios.
¿No queréis que se lo dé a los futbolistas del Barça de cara a la final?
Y a Braulio Pérez Perdomo. Vamos a darle también a Artifin.
En la final puede haber otra vez prórroga, ¿eh?
Sí. Madre mía.
Podrían hacer la ida y vuelta.
¿Cómo te gustan las prórrogas, Ilie?
Yo haría partido por el tercer y cuarto puesto.
Sí, sí, sí.
Pero tú estás hoy, tú lo has conseguido, estás contento porque tu Barça está en la final y en fin. Oye, felicitarte desde aquí, de verdad. Bueno, a ver, Sergio.
Bueno, que la Supercopa, el último formato tenía ida y vuelta, ¿eh? Bueno, pues te damos Artifin, venga, sí, a los futbolistas del Barcelona para que se recuperen de cara al domingo, porque para eso sirve Artifin, para tener las articulaciones en perfecto estado, entre ellas las de las rodillas, para tener los cartílagos blancos y jugosos, con ditiosulfato, glucosamina, cartílago Tibor y cúrcuma. Son los ingredientes, no secretos, porque se lo decimos, los ingredientes de Artifin, que pueden comprarlo en farmacias, para farmacias y, por supuesto, en
Mundo Natural.
Además de las para farmacias del Corte Inglés.
Naturalmente, por supuesto que sí. Bueno, oye, Tebas no se calla ni debajo del agua, ¿eh?
No.
¿De verdad es una cosa?
Ni Rubiales, ¿no?
No, Rubiales no lo sé, pero Tebas. Esto es un.
Le gusta.
Mira, trasladado otra vez a la Premier, ¿esto es comprensible? O sea, el presidente de la Premier atacando al Liverpool.
Es que, de hecho, ¿sabes qué pasa? Que esta es una cosa que comentamos mucho. Hay una enorme diferencia en cuanto a directivos en Inglaterra y en España. En Inglaterra, por ejemplo, el anterior director general de la Premier League, Richard Scudamore, que estuvo muchos años, que fue la persona clave en el crecimiento de la Premier League en los últimos años, hasta el punto que le dieron lo que en Inglaterra se llamó un golden handshake, un apretón de manos dorado, ¿no? Cuando se fue, entre todos los clubes le dieron un dineral en agradecimiento por todo lo que les había hecho ganar. Dieron un dineral para su despedida. Richard Scudamore era un tipo con experiencia en empresa, era un tipo con experiencia en grandes multinacionales, y cuando llegó su relevo, pues un poco hicieron empezaron a buscar entre directivos, normalmente de grandes empresas de entretenimiento, televisión, etcétera, ¿no? Claro, en España esto nunca ha pasado, ¿no? Los presidentes de la federación o los directivos de la liga, bueno, máximos directivos de la liga, normalmente no son gente que proceda, que tenga un gran currículum en gestión empresarial, ¿no? Tebas, pues que yo sepa, es un abogado. Luego la federación, pues estuvo Ángel María Villar, que es un exfutbolista, lo mismo con Rubiales. En fin, da la impresión de que los perfiles, claro, son muy diferentes, y entonces esto, claro, implica que en Inglaterra, pues digamos, son altos directivos,
claro,
que,
de lo que estás hablando,
conocen su lugar y, claro, su gestión.
De lo que estás hablando, Ilie, es de la calidad de los directivos de la
Premier. Claro.
Bueno, si
claro.
Se pudieran fichar directivos, si la Premier, por ejemplo, pudiera captar directivos ejecutivos de otras ligas profesionales del mundo, ¿qué directivo español sería homologable a la Premier? ¿Qué directivo del fútbol español, en tu opinión, no desentonaría en la Premier?
Complicado. Lo que pasa es que, claro, la Premier, te digo una cosa, la Premier, si viniera a buscar, porque además hace poco hubo un proceso, además fue muy caótico y al final tuvieron que optar por Richard Masters, que es un tipo que ya estaba trabajando en la Premier League. Si la Premier League buscara un directivo, porque en su día sonó Tebas. Sonó Tebas como sustituto de Scudamore, que yo creo fue una cosa más movida desde España que desde Inglaterra.
Pero no te quepa la menor duda.
Sí,
Tebas también sonó para la Liga Italiana. Sonó para todos.
Y
la comunicación
lo hizo sonar Tebas, de hecho.
Claro. Te digo, si la Premier League buscara un sustituto para su director general en España, buscaría antes que en estamentos futbolísticos, buscaría en grandes empresas. O sea, buscaría al director general de Zara o al director general de cadena.
Pero, por ejemplo, Florentino Pérez, ¿sería homologable a la Premier?
Lo que pasa es que, claro, no es lo mismo la gestión de un club que la gestión de una liga, ¿no? Entonces, hombre, Florentino, yo le veo claramente de propietario de algún club de la Premier League. Esto sí que lo veo bastante.
Bueno, decía que Tebas no se calla ni debajo del agua, y parece mentira, son los pájaros disparando contra las escopetas, pero si tú trabajas para el Real Madrid, Tebas, es que no ese concepto todavía no lo ha aprendido bien. Sobre el viaje del Real Madrid, Javier Tebas, hoy en Televisión Española.
Pues la versión que se ha dado del viaje del Real Madrid. Viernes por la tarde, más de 14 llamadas con el director general del Real Madrid. Yo le dije al director general del Real Madrid expresamente que si él veía que los chicos estaban muy nerviosos, que lo mejor que se podía hacer era volver a la Ciudad Deportiva e intentar salir al día siguiente. Y me dijo que no. Si AENA llega a decir que no hay posibilidades de despegar, el Real Madrid no hubiese despegado. La decisión final, hablo a nivel de viajar, la toma el Real Madrid.
Dice unas cosas, de verdad.
Dice
unas cosas. Dice claro, sí, o sea, si el piloto no toma la decisión de despegar, no se despega. Hombre, claro, hasta
si
ahí.
Si mi abuela tuviese ruedas,
claro,
sería una bicicleta.
Hasta ahí llegamos. O sea, tú imagínate al piloto del avión diciendo, no, es que no hay condiciones. No, es que Javier Tebas quiere que usted despegue. Ah, pues entonces sí, venga, vámonos todos. Es que, sí. Y dice, yo hablé con el director general cuando estaban ya en el avión. Dice, oye, si los chicos están nerviosos, volveros otra vez para atrás. Pero bueno, sí, de verdad, o sea, es que es tan poco serio.
Sí. Una cosa, Juanma, ¿te acuerdas la gestión del Fuenlabrada Deportivo?
Sí, bueno, claro.
¿De por qué en cada gestión de que la Liga tiene que actuar con cintura sale todo mal? Siempre. O sea, es que parece que, y además lo airea, lo habla. Es que un presidente de la Liga no puede empezar a airear todo lo que habla con los clubes porque ya queda de tenderete. O sea, es que es lo que está pasando y pasó con el día del Fuenlabrada Deportivo.
Dejando a un lado que en el Real Madrid, por cierto, desmienten, niegan rotundamente que Javier Tebas hablara esas 14 veces que ha dicho hoy en Televisión Española. Sobre las quejas de Zidane y también arremetiendo contra el presidente del Madrid. Es que, de verdad, Tebas es... yo alucino con este hombre, alucino. Luego en el trato personal es súper afable y es un polemista divertido, entretenido, pero, chico, de verdad, yo no sé qué le ven.
No sé la información que tenía Zidane. He visto tantas excusas cuando uno no le va bien en los partidos que han dado los entrenadores que, bueno, sumaré una más.
¿Has hablado con Florentino?
No. Prefiero dejar, lo llamaré porque, sinceramente, el fin de semana no estoy nada contento con lo que ha pasado por detrás.
Es que es una cosa... No estoy nada contento con lo que ha pasado por detrás. Y a Zidane le han dicho lo que había comentado Javier Tebas, ¿verdad? A propósito de las excusas que había puesto o lo que había dicho sobre el terreno de juego.
Me da igual. Al final dije lo que dije el otro día y ya está. Era a mí mi lo que pensaba en ese momento. Pero ni son excusas ni me... Era una evidencia, y ya está, ya pasó, ahora pensamos en el partido de mañana.
Alucino, de verdad, alucino. Alucino con Tebas, porque dices, bueno, es que solo se lleva mal con el Real Madrid, pero si es que no se habla con nadie. Se habla con el Fuenlabrada, eso sí. Uh-huh. Tiene a su hijo ahí, pues claro, si no se habla ya con el Fuenlabrada, tengo buenos amigos en el Fuenlabrada, por cierto, pero, joder, claro, es que es una cosa, de verdad, es que dices, pero, chico, que trabajas para... También para el Real Madrid, ¿sabes? Y hombre, el Real Madrid, yo no te digo que le trates mejor al Real Madrid que quizás debieras, ¿eh? Porque el valor de la Liga como producto, por ejemplo, televisivo, que es algo que preocupa tanto a Javier Tebas, es uno con el Real Madrid y otro sin el Real Madrid. Yo creo que a nadie se le escapa que Real Madrid y Barça pues son un poco las dos perlas de esta competición, ¿no? Mm. Pues chico, la tiene tomada con los dos, con Real Madrid y con Barça. Es curioso. No lo entiendo, pero bueno. Son las tebadas de Javier Tebas. Claro, luego todo dice, pues chico, es que todo indica, en fin, que va a ser más difícil ganar las competiciones si tienes al presidente de la Liga de Fútbol Profesional en tu contra.
Juanma, un fútbol no puede ser el mejor fútbol del mundo si están enfrentados la Liga y la Federación, también te digo.
Pero la Liga y la Federación y la Liga con los clubes.
La Liga con los dos grandes clubes, es que no puede ser el mejor fútbol del mundo nunca.
No, pero si comentábamos ayer que el día que en el Canto del Cisne José María Bartomeu, en su adiós, dice, para lo que me queda en el convento, oye, que sí, que hemos firmado y el Barça estará en la creación de la Superliga. Ese día, al día siguiente, Tebas no critica a Bartomeu, le pega un palo a Florentino. Es una obsesión lo de este hombre con Florentino Pérez. ¿Sabes lo que yo creo que debe pasar? Que es que yo creo que Florentino no le coge el teléfono.
Seguramente.
O sea, es que a mí me parece que Florentino, hace tiempo que no hablo con el presidente del Madrid, pero me parece que Florentino dice, es que joder, este propio, yo me voy a poner a hablar ahora con Rubiales, con Javier Tebas. Oye, José Ángel, venga, coge tú y habla con... ¿Pero qué tengo que hacer yo con esta gente? Y entonces eso les revuelve, sobre todo a Javier Tebas, que es un hombre de una vanidad extrema.
Y sobre todo, Juanma, es lo que comentabas tú, que es no entender un poco cuál es tu posición, ¿no? Yo, siguiendo con el símil inglés, yo creo que los directores generales de la Premier League siempre han entendido que son empleados de los clubes, que están al servicio de los clubes, y que del objetivo final de la liga es que los clubes tengan mayor proyección, ganen más dinero en derechos de televisión, potenciar la comercialización de la liga en su conjunto, etcétera, pero al final están al servicio de los clubes y buscan el beneficio de todos los clubes, ¿no? Es decir, en España, claro, la LFP es más complicado porque tiene primera y segunda división. En Inglaterra es más sencillo porque los accionistas son 20, que son los miembros de la Premier League, y son los 20 que se reúnen, ¿no? Y ahí en esas reuniones el objetivo al final es que a todos les vaya muy bien, ¿no? Y la verdad es que no, yo no recuerdo nunca, Rodri, no sé si lo recordará, pero yo no recuerdo nunca un enfrentamiento ni siquiera desacuerdo, ¿no?
Entre
dueños, en fin. Ahora recientemente el dueño del Newcastle que quería vender el club
no.
Y la liga no lo recuerdo, todos entendieron
en la temporada 92-93 de la fundación de la Premier,
claro,
que había que ir a un lado porque el fútbol inglés moría.
Claro.
Y en la liga, que pasó lo que pasó, liga de 22, escándalos, no se ha aprendido y se sigue cada uno yendo a lo suyo.
En fin, chicos, Ilie, enhorabuena, felicidades, porque sé que te gusta mucho la competición. ¿A quién quieres en la final con tu Barça, Ilie?
Yo solo quiero decir que el Español es líder en solitario de segunda división. Sí, eso es lo único que quiero decir. A mí la final de la Supercopa me importa un pimiento. Es que ya el hecho de pronunciar la frase en la final de la Supercopa. No, si es que una Supercopa no debería tener final.
Te da pereza cuando dices en la final ya, cuando llegas a en la,
claro.
en la... Ya te entra pereza, ¿no?
Y espérame que todavía darán el balón de oro de la Supercopa.
No te quepa la menor duda de que el MVP de la Supercopa...
El MVP de la Supercopa
va a caer. Desmentimos, por lo tanto, que vayas a dedicar una media inglesa a la Supercopa Española.
Lo estoy valorando.
Que no te ha gustado, ¿no? La competición.
Lo estoy valorando, pero ahora mismo no estoy en situación de confirmarlo.
Claro. Hombre, tendría un valor añadido si, por supuesto, se hubiera llevado a Arabia y se luchara por los derechos humanos. Pero si ni siquiera defiendes los derechos humanos, chico, de verdad, a mí esto se me queda corto. Hay que ver qué cosas, qué días, qué bien lo pasamos, Los derechos
humanos. Madre mía.
En fin. Bueno, chicos, Ilie, Rodrigo, muchas gracias, ¿vale?
Gracias. Un abrazo.
Cuidaos mucho. Sergio, claro. Vuelves un poquito más tarde, ¿verdad? Para recordaros el resto de noticias deportivas del día, ¿no?
Venga.
Muy bien. Hacemos una pausita y ya está por aquí Oliver Martínez. Venga.
Están escuchando la repetición del programa
El Primer Palo, en Es Radio. Estás escuchando El Primer Palo, con Juanma Rodríguez.
Oliver Martínez, amigo mío, Barcelona, buenas noches, ¿qué tal?
¿Cómo estamos, Juanma? ¿Cómo va por ahí el frío?
Pues aquí estamos, hijo. Esperando, ¿sí? Esperando.
Que Filomena se largue.
No, Filomena se ha alargado ya, lo que pasa es que ha dejado su paquete aquí, ¿sabes? Y ya, pues los madrileños la verdad es que miramos al cielo diciendo, a ver qué es lo próximo que nos cae, un platillo volante, una plaga de langostas, yo qué sé. La verdad es que acabamos mal 2020, no ha sido un buen año y la verdad es que este, hombre, año de nieves, año de bienes, pero no tantas nieves, ¿eh? Si va en justa correspondencia luego el número de bienes, perfecto. Pero es que no está asegurado que eso sea así. Pero, en fin, bueno, oye, mira, lo que nos trae esta noche aquí es algo que me suena a tocho a mí, pero tú seguro que me lo vas a hacer masticar para que yo lo entienda bien, que ya sabes que soy muy torpe, ¿eh? Que es el planteamiento de objetivos en el contexto deportivo, que es algo que tú me decías que se podría aplicar a cualquier faceta de nuestra vida cotidiana, ¿no? O sea, como plantear, o sea, yo tengo estos objetivos, ¿qué hacer para conseguirlos? Sería un poco traducido al castellano, ¿no?
Sí, pero sobre todo no solo qué hacer para conseguirlo, sino por qué hay que hacerlo, ¿no? Que es muy importante entender el por qué, ¿no? No solo el cómo, sino el por qué. Ajá. Porque el por qué, el entender el por qué de las cosas determina nuestra acción, determina nuestra motivación a la hora de hacer las cosas, ¿no? Entonces, hoy, Cuestión de Coco va a plantear, valga la redundancia, cómo deben de marcarse, plantearse los objetivos o metas en el ámbito deportivo, pero como te he comentado, también esto se podría aplicar al mundo de la empresa, donde también te piden incentivos por objetivos, ¿no? Uh-huh. Pero en el contexto deportivo ya verás cómo el pan nuestro de cada día y cualquier deportista o entrenador que esté escuchando este programa, o cualquier persona que de alguna manera tenga que dar cuentas a fin de mes de una serie de objetivos, pues se verá reflejado, ¿no?
Lo que me estabas diciendo es más o menos que, bueno, eso de explicar qué hay que hacer para lograr unos objetivos está muy bien, pero que conviene que quien tiene que llevarlos a cabo los entienda. Te digo esto porque me venía a la memoria ahora, yo que soy muy mayor ya, estudié latín y griego, ¿vale? Yo creo que el griego era bastante más difícil que el latín. Yo latín lo suspendía siempre porque tenía un profesor que no se tomaba demasiado interés, no te hacía amar lo que tú estabas estudiando.
Las declinaciones, las famosas declinaciones.
Claro, efectivamente. Sin embargo, tenía un profesor de griego que era más complicado que el latín, que, chico, te contaba unas batallas y te hacía que disfrutaras con el griego, que quisieras saber qué es lo que estabas traduciendo, ¿verdad? Y allí sacaba una nota estupenda y, sin embargo, en latín suspendía. O sea, no solo hay que saber qué objetivos hay que cumplir, sino que para conseguir esos objetivos conviene que entiendas qué es lo que tienes que hacer, ¿no?
Claro. Mira, básicamente el planteamiento de objetivos lo podemos definir como una técnica, ¿no? Es una técnica que nos va a dar un orden, ¿no? Una constancia para poder plantear y planificar qué metas nos queremos marcar para llegar a una meta final, a una meta que realmente esa es la meta final. Uh-huh. En el ámbito deportivo, una de las palabras que más se utiliza es la autosuperación, ¿no? Uh-huh. Y realmente no hay autosuperación sin plan... Perdona, ¿eh?
No, tranquilo. Tranquilo, no te preocupes.
No hay autosuperación sin planteamiento de objetivos, ¿vale? Es decir, que el planteamiento de objetivos es la ayuda primordial para poder ir superándose paso a paso en el deporte, ¿no?
Bueno, ¿y cómo se deben marcar esos objetivos? ¿Cómo los marcas? ¿Qué haces?
Ahí está. O sea, los objetivos es básico que tengan, digamos, una serie de condicionantes para saber que se están marcando bien, ¿no? Yo, por ejemplo, he trabajado con entrenadores que me daba cuenta que cuando hacían las sesiones de entrenamiento, de alguna manera los objetivos no estaban bien marcados, ¿no? Uh-huh. Y lo primero que tienes que enseñar a un entrenador, por ejemplo, es a cómo se tienen que marcar, ¿vale? Para que al final todo esto tenga un premio final, ¿no? Para que al final la recompensa tenga una conexión con lo que tú has trabajado, ¿no? O sea, muchas veces para saber si un entrenador es un buen entrenador o no, te fijas en cómo plantea, por ejemplo, las sesiones de entrenamiento, ¿no? Si las sesiones de entrenamiento están marcadas por unos objetivos bien realizados, uh-huh, al final eso tiene un premio final. Entonces, los objetivos, una de las principales características que tienen que ser cuantificables y tangibles, ¿vale? Uh-huh. Es decir, no vale marcarse como objetivo, imagínate un futbolista que dice... este año mi objetivo es hacer una buena temporada. ¿Eso qué es? En números, en estadísticas. Tú tienes que saber definir concretamente qué estadísticas quieres hacer para saber si realmente estás cumpliendo con un objetivo o no. Decir que quiero hacer una buena temporada no es marcarse un objetivo. Pero, por ejemplo, para un delantero, me lo invento, decir que quiere jugar un 70% de los partidos titular, quiere marcar 15 goles y quiere dar 10 asistencias, esto se puede cuantificar. Y al final veremos si esos objetivos se cumplen o no se cumplen.
Porque, ¿vale? Bueno, porque un objetivo, Oliver, no es queremos ganar la Liga. Claro, bueno, eso es, quiere ganarla, claro, todo el mundo, ¿no?
Claro, pero ya veremos quién puede marcarse ese objetivo, que esa es otro de los inconvenientes que veremos dentro del planteamiento de los objetivos, ¿no? Que no... los objetivos para poder marcarse, y este es otro de los condicionantes, tienen que ser realistas, uh-huh, y consecuentes con el nivel que tú tienes, ¿vale? Uh-huh. Es decir, tú, con todos mis respetos, ¿no?, al Alavés, pero si tú eres el Alavés, pues los objetivos que te tienes que marcar nunca van a pasar de ser, o no puedes marcarte como objetivo
la permanencia,
ser campeón de Liga.
Claro, la, ¿vale?, permanencia sí, queremos permanecer en primera, eso sí.
Correcto, pero es que eso tampoco sería un objetivo dentro de los condicionantes que te voy a marcar, ¿no? Porque otro de los objetivos tiene que ser un objetivo realmente motivante, ¿no? Es decir, para que tú te marques un objetivo, tiene que haber un componente motivador que te haga llegar a un puntito por encima de lo que se supone que se te pide, ¿vale? Uh-huh. Por ejemplo, pues si el Alavés se tiene que marcar un objetivo a principios de temporada, ¿vale? Primero tiene que evaluar qué ha hecho las últimas temporadas, lógicamente, ¿no? E imagínate que las últimas temporadas, por ponerte un ejemplo, ha estado siempre al borde del descenso, ¿vale? En las últimas jornadas. Pues quizás el objetivo que se tenía que marcar para esta temporada es a falta de 5 jornadas para acabar la Liga, estar entre el puesto 15 o 12 de la clasificación, ¿vale? Con eso vamos a controlar que hasta final, o sea, que no te ocurra lo que te ha ocurrido en las últimas temporadas, que es que roces el descenso, bueno, pues por no haber hecho los deberes antes, ¿no? Otro de los condicionantes para marcarte los objetivos es que tenemos siempre que marcarnos un objetivo a largo plazo, pero tiene que venir precedido de unos microobjetivos a corto y a medio plazo que podamos controlar para saber si ese objetivo a largo plazo hay que remodificarlo o no, ¿vale? Y por lo tanto entramos en otro condicionante más, que es que los objetivos tienen que ser flexibles. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, Juanma. Yo hay jugadores, hay delanteros con los que trabajo y nos marcamos unos objetivos en goles, ¿vale? En base a lo que han hecho otras temporadas. Imagínate que con el jugador Pepito, ¿vale?, que juega en el Betis, por ponerte un ejemplo, nos hemos marcado un objetivo de marcar 15 goles. Si a mitad de temporada solo lleva 3, el objetivo que nos habíamos marcado a principios de temporada, de hacer 15, hay que remodificarlo y hay que ajustarlo. Entonces probablemente, pues a lo mejor, sería más coherente marcarnos un objetivo de 8 goles a final de temporada, ¿vale? Es decir, hay que tener suficiente flexibilidad. ¿Por qué? Porque si no, esa frustración va a ir en tu contra y ese desajuste de expectativas va a matar, ¿no?
Correcto. Oye, ¿y ventajas e inconvenientes de hacer este tipo de planteamientos?
Pues mira, la primera ventaja es que al tipo de trabajo que tú haces diariamente le da un orden y un compromiso. Cuando tú te marcas objetivos, te comprometes hacia ese objetivo y, por lo tanto, ya tu trabajo tiene un plus, ¿no? ¿Vale? Ese plus es el de la motivación, ¿vale? La motivación, en latín, ahora que hablabas antes del latín, ¿sí? Motivación en latín es mover, viene del término movere, ¿no? Moverte hacia algo, ¿no? Y lo que hacen los objetivos es moverte hacia algo concreto que tú realmente es lo que te marca tu dirección a la hora de trabajar.
Sí,
¿no?
Es incentivarte hacia algo, ¿no?
Claro, exacto. Entonces, si tú no tienes objetivos y, por ejemplo, haces un entrenamiento simplemente por entrenar, pues no vas a fijar tu atención en algo concreto que quieres mejorar, ¿no? Uh-huh. Los objetivos te ayudan a eso, ¿no? Te obligan a eso, ¿no? Otra de las ventajas que tiene es que te genera unos hábitos, ¿no? Es decir, muchos deportistas necesitan hábitos y rutinas para poder rendir y gracias a esos hábitos y rutinas, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, por ponerte un ejemplo, o Rafa Nadal, son deportistas que se mueven por hábitos y por rutinas. Y no les quites de esas rutinas porque entonces se desajustan, ¿vale? Y sobre todo, la gran ventaja que tiene es la autoconfianza. Es decir, lo bueno de marcarte objetivos es que es la gran inyección de autoconfianza que un deportista necesita, porque en la medida que vas consiguiendo un objetivo, eso refuerza tu confianza y quieres ya marcarte otro objetivo cada vez más complicado.
Bueno, sí,
¿no?
Pero eso funciona también
a la inversa.
Es decir, si te Correcto. Marcas unos objetivos y no los logras, genera, Correcto. Como tú apuntabas antes, frustración.
Correcto, por eso te había puesto un apartado de ventajas e inconvenientes, ¿no? Uh-huh. Ese es un inconveniente, que si los objetivos que tú te marcas no los cumples, lógicamente ahí corres un peligro, corres el peligro de la frustración o unas bajadas de autoconfianza que te pueden mermar en tu rendimiento. Pero ¿cuál es entonces el gran antídoto para que esto no pase? Sin duda, Juanma, el autoconocimiento. ¿Por qué? Porque muchas, y esto no paro de verlo con entrenadores, con deportistas, etcétera, ¿no? Muchos de los problemas que tienen muchos deportistas tiene que ver con que no conocen realmente su verdadero potencial, sus puntos fuertes y sus puntos débiles, y entonces a la hora de marcarse objetivos, como no son realistas, se pegan un piñazo. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor hay jugadores que piensan, consideran que tienen un nivel por encima del que realmente tienen y esos objetivos que se marcan pues no van a llegar nunca, sí, pues porque no son realistas. Pero pasa también al revés,
claro,
que hay jugadores que no se valoran lo suficiente,
claro,
y se marcan objetivos muy pequeñitos o muy asequibles.
Y los logran de manera holgada.
Y los logran de manera holgada, pero no llegan a nada porque se tendrían que marcar objetivos muchísimo más ambiciosos.
Oye, eso de se pegan un piñazo, ¿es un término psicológico técnico que se utiliza habitualmente?
Ya Freud ya habló del término, ¿sí? Piñazo.
Sí, o sea, Freud hablaba ya de pegarse piñazos.
Freud ya fue pionero en el tema de los piñazos, sin duda alguna.
Oye, por cierto, ¿Freud habría necesitado un psiquiatra?
Freud, pues mira, ahora
no,
que ha pasado...
No le habría venido mal, ¿verdad?
Ahora con el paso del tiempo...
Probablemente sí.
Saber, ¿no?
Sí, probablemente sí. Muy bien. Oye, recuérdanos, Oliver, a tus fans, entre los que yo, por supuesto, me incluyo. Soy el presidente del Club de Fans de Oliver Martínez. ¿Dónde podemos encontrarte en redes sociales? En las que tengas, porque no las tienes todas. ¿TikTok?
Pues mira,
¿tienes TikTok?
No tengo TikTok.
Pues hazte TikTok, chico, ¿qué estás esperando?
Yo soy del paleolítico inferior, bueno, más o menos.
Del paleolítico inferior, muy bien.
Pues mira, en Instagram...
Te la sabes, podéis, ¿no? Te la sabes.
Me la sé.
Vale.
Podéis localizarme en Oliver Psicólogo Deportivo, todo junto, Oliver Psicólogo Deportivo, y si no, a través de mi página web, www.deportivamente.com.
Ajá, muy bien. ¿Te has marcado algún objetivo en cuanto a seguidores en Instagram o no?
Pues mira, afortunadamente no, porque como tengo poquitos, estaría siempre frustrado, ¿no?
Está bien visto eso.
Así
eso
que yo sí que tengo un gran objetivo final,
¿sí?
Que es que cuestión de coco, se convierta en un programa, en un espacio que agrade a la gente y que la gente cuando lo escuche realmente merezca la pena que hayan aprendido algo diferente de lo que habían, de lo que sabían antes, ¿no? Pero con eso yo ya estoy súper feliz.
Debes marcarte un objetivo más ambicioso que ese, porque ese ya lo conseguiste desde la primera vez que interviniste en el programa. ¿Vale? O sea que debes seguir un poco creciendo, porque si no te va a generar frustración.
De momento, muy bien. Quiere decir que has entendido perfectamente, claro, perfectamente claro, lo que hemos explicado.
Soy buen alumno, ¿ves cómo era culpa del profesor de latín y no mío? Claro.
Y tanto.
Claro. Oliver, un placer como siempre.
Venga,
amigo mío. Cuídate mucho.
Un abrazo, amigo.
Adiós, chao. adiós.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
¿Te pitan los oídos? Sonofin te puede ayudar, porque al contener Ginkgo biloba, Sonofin contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. Has oído bien. Sonofin. Consulte a su farmacéutico o dietista.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
¡Vigor, gor, 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 gor! Para el hombre, para el deseo sexual, para la testosterona, Energisil Vigor.
Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio. 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia. 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
¿Te pitan los oídos? Sonofin te puede ayudar, porque al contener Ginkgo biloba, Sonofin contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. Has oído bien. Sonofin. Consulte a su farmacéutico o dietista.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
¿Tú hace 20 años dónde estabas, Sergio?
Hace 20 años, pues estaba en Madrid, así a bote pronto porque no me estaba
preguntando. Sí, ya, pregunta. No, la ciudad, ya lo sé, pero ¿qué estabas haciendo? ¿Qué hacías? No estabas en Libertad Digital, ¿no?
No, si tengo 34, me has dicho hace 20, ¿no?
Sí, tenías 14. Sí, sí.
14, pues estaba en el colegio.
¿En el colegio estudiando qué? ¿Con 14 años?
Pues no sé si era la antigua esa, eso ya.
Eso. ¿Y ya con 14 años soñabas con ser lo que eres, es decir, una estrella del periodismo deportivo?
No, porque no supe que quería estudiar periodismo hasta los casi 18 ya.
Ah, fue una vocación tardía.
Sí, luego de la ser estrella de este medio de comunicación, de este el periodismo, pues ya llegó solo, no era mi intención.
Ya llegó solo, vale, correcto. No, te lo digo porque hace 20 años sabes que arrancó Libertad Digital.
Sí, estamos de aniversario.
Perfecto, y que por eso, para conmemorar los primeros 20 años de los 100 y pico que va a cumplir, si no más, Libertad Digital, Algunos no lo veremos, pero otros como Sergio Valentín, que es eterno, sí lo verán. Hemos sacado a la calle dos relojazos de la españolísima firma Colomera & Sons, que son unisex, que son ensamblados en España, con materiales de primerísima calidad, con el logotipo del 20 aniversario de Libertad Digital grabado en la tapa del reloj y en el cierre, y que son, siempre insisto en esto, 999 ediciones. Quiero decir que a la 1000, como dice Federico, se rompe el troquel y no hay nada que hacer, ¿vale? Son 325 euritos cada reloj. Tenemos dos, nácar y cronógrafo. Si sois socios del Club Libertad Digital, tenéis un 10% de descuento, que son 32 euritos y medio. Oye, que no está nada mal, ¿verdad? Y si los queréis ver, si queréis ver cómo son los relojes, tenéis que entrar en yoquierouno.com, ¿vale? Muy bien. Pues nada, casi nos estamos marchando ya, pero antes Sergio insiste, tiene algo personal con este tema, dice: no nos podemos marchar sin recordarles a los oyentes el resto de noticias deportivas del día, que son estas.
Bueno, hemos escuchado antes a Zidane y a Luka Modric, pero también han hablado otros dos protagonistas más en la previa de la segunda semifinal de la Supercopa de España, protagonistas del Athletic de Bilbao. Su entrenador, Marcelo García Toral, debutó ante el Barcelona en la Liga, su segundo encuentro ante el Real Madrid.
Estamos a dos partidos de ser campeones de la Supercopa. Sabemos que va a entrañar muchísima dificultad. El nuevo formato aún dificulta más el ser campeón, manteniendo durante más minutos aquello bueno que demostramos en el partido contra el Barça.
Marcelino, que se ha acordado de Garitano, que fue el entrenador que llevó al Athletic a la final de Copa y por lo tanto a esta Supercopa. Ya ha dicho que para él Iñaki Williams va a jugar de delantero y no en la banda, donde lo hará esporádicamente. Es uno de los cambios tras la llegada de Marcelino. Otro, la de situar a Iker Muniain en la banda izquierda.
En una posición donde he jugado cientos de partidos y la que me encuentro muy cómodo también, que me involucre en el juego, que tenga cierta libertad para meterme por el centro, para recoger el balón en situaciones en las que puedo generar mucho peligro. La verdad que es cierto que me encontré bastante cómodo el otro día.
El líder en la Liga, el Atlético de Madrid, tiene nuevo delantero. Es oficial el fichaje de Moussa Dembélé, que llega desde el Olympique de Lyon. Cesión por 1,5 millones, con opción de compra, por 33 millones y medio. Y por objetivos podrían ser 5 millones más. Estamos hablando de casi 40 millones en total. En el Barcelona la noticia está, además de la primera semifinal de la Supercopa, en las elecciones a la presidencia y la incógnita de si se van a poder celebrar en la fecha prevista por la pandemia. La novedad de hoy ha estado con Joan Laporta, que le pidió a Tusquets, presidente de la gestora, una reunión previa antes de la reunión clave de este viernes del Barcelona con el gobierno de Cataluña y Sanidad, con el objetivo de intentar que las elecciones se produzcan ese día, el 24 de enero. Bueno, podemos decir que ha sido una vacilada de Tusquets a Joan Laporta, porque le ha contestado que sí, que no tiene un problema en reunirse con él, pero que se reúnen después de la reunión clave que hemos mencionado, es decir, cuando ya no sirva de nada que Tusquets y Laporta se reúnan. Así que no va a haber dicha reunión entre Laporta y Tusquets. Antes, el que ya es candidato a la presidencia decía que sería un fraude a la democracia si se retrasan las elecciones.
L'esperit nostre és col·laborar amb les autoritats sempre, però vaja, jo ho entendria com un frau a la democràcia. No veig que hi hagin raons objectives de cap tipus per suspendre les eleccions al Barça. Jo soy optimista i penso que se confirmarà la fecha de les eleccions. Si se extiende el confinamiento, pues que se tuvieran que adoptar unas excepciones a las restricciones de movilidad, que creo que es perfectamente factible.
Hombre, que apele a la democracia. Alguien que en su perfil de Twitter tiene un lazo amarillo en homenaje a Oriol Junqueras es un poco contradictorio, ¿verdad? Bueno, pero si estos caballeros lo que hicieron fue precisamente saltarse a la comba el Estado de Derecho y la Constitución y dar un golpe de Estado a la democracia. Bueno, pues este es un admirador de estos que están en prisión. Y ojo, porque esto no ha hecho más que empezar, ¿eh? Como gane, que tiene toda la pinta de que va a ganar, por lo menos yo creo que es el que parte con más ventaja para hacerlo, ojito a cómo va a utilizar al Barça como plataforma política, porque además hay mucha gente en Barcelona, mucha gente con poder ahora mismo, que tiene mucho interés en que sea Laporta y no sea otro, por temas evidentemente que no tienen nada que ver con el fútbol. Pero hombre, apelar a la democracia, es decir, esto sería un golpe a la democracia, cuando en tu perfil de Twitter, Joan Laporta, tienes un lazo amarillo en homenaje a unos tipos que han dado un golpe de estado. En fin, es como para hacérselo mirar. Más cosas, Sergio, perdona.
Nada, hoy por cierto se han validado las más de 10.000 firmas de Joan Laporta. Por eso es el candidato número uno, porque presentó más él solo que el resto de los candidatos todos juntos. Ahora falta que lo hagan, bueno, que se validen el resto de candidatos y mañana sabremos quiénes pasan definitivamente el corte de manera oficial. El Eibar ha anunciado una renovación, la de su delantero Quique García, hasta el 2023. Dos temporadas más una opcional. Y el Alavés ha presentado a su nuevo entrenador, vuelve el Pitu Abelardo.
Confío en la plantilla que tenemos ciegamente, voy a dar todo lo que pueda para que el equipo consiga los objetivos y conseguir que el equipo, el objetivo, siga a volver a estar el año del centenario, el año que viene otra vez el Alavés en primera, pues que desde casa se sienta orgulloso del equipo y que puedan ver un equipo competitivo y que dé el 100%.
Y en segunda división es oficial la contratación de Juan Carlos Garrido como entrenador del Castellón. Polideportivo, no se ha disputado el partido de Euroliga entre el Real Madrid y el Estrella Roja. Se ha aplazado, se ha aplazado, porque las autoridades no han dado permiso al vuelo del conjunto serbio para llegar al aeropuerto de Madrid-Barajas por las limitaciones que hay debido al hielo en las pistas. Y atención a este sonido porque esperemos que sea uno de los que se recuerden en futuros reportajes sobre este tenista español que tanto promete. Con este punto, Carlos Alcaraz lograba clasificarse para el cuadro final del Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada. Es el primer tenista nacido en 2003 en todo el mundo que lo logra. Tiene 17 años tan solo. Ha vencido en dos sets a Hugo Delien y así el murciano logra ganar las tres primeras rondas previas y, como decimos, clasificarse para el Open de Australia. Una situación muy parecida a la que vio Rafa Nadal en su día, cuando también lo consiguió con 17 años. Y hablando de Rafa Nadal, va a ir a Australia sin Carlos Moyá. Lo ha anunciado el propio Moyá a través de las redes sociales. Ha dicho, es tiempo de estar con la familia debido a la delicada situación que se está viviendo con el COVID. Ha escrito Moyá a través de las redes sociales, como decimos. Y va a ser Francis Roy, que suele estar en el equipo de Nadal, el entrenador, en el Open de Australia. En el Rally Dakar, primero vamos con los coches. El saudí Al Rayi se ha llevado la décima etapa. Peter Hansel sigue siendo el líder y le quedan dos etapas para lograr su Dakar número 14.
¡Madre mía!
Es una burrada. Saca 17 minutos a Latilla, que le ha recortado hoy 49 segundos, y 1 hora y 3 minutos a Carlos Sainz, que pese a todos los problemas que está teniendo, muchísimos, está tercero en la general. En motos, buena jornada para Joan Barreda, el español, tras su accidente de ayer en el que perdió el conocimiento, hoy ha ido al ataque y ha sido segundo en la etapa. Ha subido posiciones en la general y está cuarto a 15 minutos y 4 segundos del líder, Kevin Benavides. Vamos a ver si termina en el podio Joan Barreda. En balonmano, en bádminton, la española Carolina Marín ha debutado este año con una victoria en el Abierto de Tailandia, 2-0 ante la francesa Qi Xufei. Bueno, es nacionalizada, pero es francesa. Y terminamos recordando que hoy ha arrancado, y por eso me había equivocado, el Mundial de Balonmano, que se disputa en Egipto. La selección española, que está en el grupo de favoritos para intentar conseguirlo tras ganar el último europeo, va a debutar el viernes ante Brasil. Los partidos de la primera fase son, además de este, ante Polonia y Túnez. Importante ganar todos para acumular victorias, como se suele decir siempre, para la segunda fase, donde nos enfrentaríamos a los tres mejores del grupo, que forman Alemania, Hungría, Uruguay y Cabo Verde.
Muy bien, pues fenomenal. Estaba pensando yo que si el Estrella Roja no ha venido a Madrid es porque Tebas no está en la Euroliga. Si no, vamos, el Estrella Roja viene a Madrid jugándose la vida, ¿eh?, en contra de la opinión de todas las autoridades, y vaya que se aterriza en el aeropuerto de Barajas. Vamos. Por las santas narices de Javier Tebas, que lo hace. Pero, en fin, imperó la sensatez y la cordura, que es la que desde hace tiempo no impera en la Liga de Fútbol Profesional. Sergio Valentín, pues nada, cuídate mucho, hasta mañana.
Hasta mañana, Juanma.
Hala,
igualmente, cuídate.
Vale, a la cunita, ¿eh? Que hace frío.
Con precaución ahora para volver a casa, ¿eh?
Está, sí. No voy precisamente a casa, pero bueno, cuidadito con Filomena, ¿eh?
Vale.
¿Vale? Yo creo que es un homenaje esto de Filomena a Mortadelo y Filemón, fíjate, así lo veo yo. Ahora, menudo homenaje, ¿eh?
Menuda, eso te iba a decir.
Menuda bromita nos han gastado los madrileños. Muy bien, gracias, Sergio, hasta mañana.
Adiós.
Os quedáis con Ayanta Barili y Alma Espinosa llega a media luz y mañana, como siempre, nos reencontramos a las 11 de la noche. Cuidaos mucho y cuidad también a aquellos que os rodean, ¿vale? Venga, hasta mañana.
Yo tenía un tío llamado Rufus.
Ser estúpido.
Perdió el brazo derecho en una desmotadora de algodón.
¿Para qué?
Aprendió a hacerlo todo con el brazo izquierdo.
¿Qué hago aquí?
Bueno, hasta que un día, cambiando la rueda de un carro, se rompió el eje y le segó el brazo izquierdo, así que aprendió a hacerlo todo con los dientes.
Fue un error.
Una noche le dijo al señor Johnny algo que no le gustó. El señor Johnny le hizo saltar todos los dientes.
Conciudadano.
Así que aprendió a hacerlo con los pies. Oh, hasta que le salieron hongos, le salieron por toda la...
¡Basta!
Le hablo de alguien que se superó ante la adversidad.
Oiga, si quiere hablarme de cómo coger el grip, bien. O si quiere hablarme de mi swing, bien.
¿No le cuento lo de los hongos? Mi tío se hizo bailarín. Oh, hizo una fortuna. Era verdaderamente asombroso ver a aquel hombre sin brazos y sin dientes moviéndose arriba y abajo por el escenario con la música de Bessie Smith y del Duque.
Me da igual ir 12 golpes por detrás. ¡Me da igual!
¿No desea ganar?
Solo es un juego, Bagger.
Ah. Sí, señor, usted lo ha dicho. Es un juego, nada más. De modo que quizás, solo quizás, sea otra cosa lo que le incomoda. A lo mejor se había imaginado que lo suyo sería un paseo por el green, que el antiguo héroe de sabana reaparecería por sí solo. Pues no funciona así. Jamás volverá a ser el Juno que fue una vez. Jamás. Yo es lo único que digo.
Usted no sabe nada de mí.
Bueno, sé una cosa, que va a quedar muy ridículo saliendo con un zapato distinto en cada pie.
Tiene respuestas para todo, ¿verdad, Bagger?
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.